Bueno, comenzamos la mañana de hoy, la jornada de hoy, incluso abrimos este programa contentos, contentas, hablando de los Juegos Olímpicos y este triunfo de las Leonas que las dejó en la final ahí representando a nuestro país. Pero bueno, más allá de las competencias deportivas, los Juegos Olímpicos están generando interesantes debates, vamos a decir, y muchos de ellos tienen que ver justamente con las mujeres, pero con cuestiones que van más allá de lo deportivo y que tienen que ver muchas veces con la sexualización de los cuerpos de las deportistas, con la necesidad de plantear tener una mirada con perspectiva de género. Vamos a hablar de estos temas y para eso estamos en diálogo con Natalia Maderna. Ella es licenciada en comunicación social, periodista, locutora de Radio Nacional. Como dije, es periodista deportiva, cubre el fútbol femenino y además está en la cobertura de los Juegos Olímpicos, proponiendo una mirada feminista con un enfoque basado en géneros. Vamos a saludarla, te damos ya mismo la bienvenida, Natalia. Soy Ornella, estamos también en la compañía virtual de Walter Aullelo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, qué bueno poder compartir estos minutos con vos y contanos, en principio, ¿cómo es esto de realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos, pero con una mirada feminista? En la práctica, ¿qué significaría?
Sí, yo te diría más que feminista, en realidad con el foco puesto en la perspectiva de género, ¿no? Que digo, muchas veces cuando las mujeres o las personas del colectivo LGTBI hablamos de feminismos, ¿viste? Hay mucha gente que se asusta muchísimo, que dice, no, bueno, ahora empiezan con toda esta locura. Entonces me parece que está bueno también pensar que la perspectiva de género puede contagiar y salpicar a todas las temáticas, digamos, ¿no? Que todas las noticias se pueden contar con perspectiva de género, la economía se puede contar con perspectiva de género, la política, sin ir más lejos, lo que estamos viviendo en estas últimas horas, también se está contando desde una perspectiva y analizando con una perspectiva de género. Bueno, y el deporte no queda alejado ni por fuera, ¿no? De esa salpicada de perspectiva de género, y me parece interesante también pensarlo por ahí. Cuando me hicieron la propuesta desde la radio pública para poder pensar de tener como esta temática en agenda durante estos días de los Juegos Olímpicos, me pareció interesante. Al mismo tiempo dije, bueno, ojalá haya, ¿no?, cosas para contar desde la perspectiva de género, y me parece claramente que estamos atravesados y atravesadas por unos Juegos Olímpicos en los cuales no solo los derechos de las mujeres están puestos en jaque, sino que hay toda una simbología política también del lugar de los atletas y de las atletas, de las mujeres trans que están participando en estos Juegos Olímpicos, de cómo se hace foco también sobre el lugar de las mujeres. Sin ir más lejos, hace instantes nada más estaba Simone Biles recibiendo su medalla de bronce, con todo lo que eso significa, ¿no? Hoy una medalla de bronce en el cuello de una atleta negra, norteamericana, feminista, militante por los derechos de... Bueno, allá no la llaman militante, ¿no?, sino activistas, ¿no?, en Norteamérica la llaman así, una representante también de la lucha por el Black Lives Matter, y que eso se ponga en consideración al momento de ponerle una medalla a una mujer, me parece que es un montón, y que es el claro ejemplo de una frase que me parece que nos gusta mucho a quienes militamos los feminismos, y es que lo personal es político, ¿no? No nos podemos alejar de lo que son nuestros principios para después poder ejercer después nuestra vida civil y en este caso deportiva de cada una de ellas.
Sí, sin duda que se van dando un montón de situaciones que hablan de un camino que se va abriendo, que se empieza a caminar, bueno, no sé si se empieza, pero bueno, que se va transitando, y te pregunto...
Sí, se empieza a abrir, sí, estoy con vos, Orne, se reempieza a abrir en estos Juegos Olímpicos. Estamos transitando los Juegos Olímpicos más diversos, más inclusivos. Pensá que hasta se modificó lo que es la Carta Olímpica, ¿viste?, y el juramento también, y eso me parece también que es un montón, porque, digo, el Comité Olímpico Internacional en el 1996 enmienda la Carta Olímpica y empieza a incluir en sus fines estimular y apoyar la promoción de las mujeres, bla, bla, bla. Pero en Tokio, en estos Juegos Olímpicos, se llegó a modificar hasta el juramento olímpico, porque en la fiesta inaugural se empezó a prometer por respetar y acatar las normas con espíritu de juego limpio, inclusión e igualdad. O sea, digo, por eso me parece interesante, porque estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, del Comité Olímpico Internacional. Háblame de, digamos, estratos más conservadores, ¿no? Y viejos y que huelen a naftalina y que estén cambiando lo que para ellos son las cosas importantes, que es la Carta Olímpica, la enmienda, el juramento. Ya me parece que eso es un puntapié inicial muy interesante.
Claro que sí, por supuesto. Avances muy importantes y también pensar que, bueno, esto, cuando estamos hablando de los Juegos Olímpicos y de las mujeres, la participación en los Juegos Olímpicos, no nos referimos solamente a las mujeres deportistas que participan, sino también al papel de la mujer, sobre todo en relación a los hombres que siempre estuvieron ahí encabezando, en cuanto a ocupar lugares jerárquicos, en cuanto a toma de decisiones y demás. Todo esto está cambiando.
Sí, me parece que es... Lo que vos acabas de nombrar es lo que menos está cambiando y lo que más necesitamos que cambie. Y no solo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sino en todos y en cada uno de esos roles que las mujeres tuvimos vedados durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Vos pensás que en los Juegos Olímpicos, en el comienzo, en 1896, podían ir solo niñas o solteras a verlos, ni siquiera a participar. Y si llegaba a ir una mujer casada a ver unos Juegos Olímpicos, su vida corría peligro. Digo, para que pensemos todo el trayecto, ¿no?
¿De qué año estábamos hablando? ¿Cuándo sucedía esto?
Y en 1896, cuando empiezan los Juegos Olímpicos, solo podían ir niñas o mujeres solteras. Y después, a partir de 1900, digamos, cuando ahí sí arranca la participación de las mujeres, obviamente que la participación de las mujeres arranca en deportes que eran de mujeres, porque eso, y estoy siendo sarcástica por las dudas, ¿no? Digo, hay deportes que para el Comité Olímpico Internacional en los inicios eran de varones y eran de mujeres, y eso lamentablemente en algunos lugares de nuestro país todavía hay que hurgar y deconstruir, ¿no? Esta palabrita que tanto utilizamos desde los feminismos, como no existen, así como no existen los colores para varones y los colores para nenas, no existen los deportes para mujeres y los deportes para varones, digamos, ¿no? Que varones hayan practicado deportes culturalmente y desde los inicios siempre solos, sin mujeres, no significa que las mujeres no podamos jugarlo. Digo, sin ir más lejos, lo que está pasando en la revolución del fútbol femenino en nuestro país, digamos, ¿no? Como para empezar también a poner el ojo en las cuestiones más terrenales y locales que estamos atravesando. Entonces digo, eso que vos decías, y que yo le digo siempre, los sillones de cuero, ¿no? El día que las mujeres empecemos a ocupar esos sillones de cuero, de arriba para abajo y de adentro hacia afuera, van a empezar a ver modificaciones en tanto a las decisiones que nosotras necesitamos, porque cuán representadas podemos estar las mujeres y las disidencias si son los varones y varones viejos, grandes, los que están tomando esas decisiones, ¿no? Digo, ahí es donde el camino empieza a trastabillar y los obstáculos son cada vez, si querés, más difíciles. Entonces, eso, necesitamos hacernos espacio también en los lugares de poder. El tema es cómo logramos llegar a esos sillones de cuero, ¿no?
El proceso constante que tenemos a diario de deconstrucción y después de ahí volver a construir sobre eso que se construye. Natalia, vamos a sumar a la conversación también a Walter Auyelo, nuestro compañero que está en línea, ¿sí?
¡Epa! Hola Natalia, buen día.
¿Cómo va, Walter? Buen día, compañero.
Bien, después de tu discurso y con esto del sillón de cuero, agradecer a vos y a las mujeres el laburo que hacen, porque yo estoy en una silla que es de madera, espero no llegar al cuero.
Y si llegás al cuero, dejanos un huequito.
No, en todo caso me corro,
guarda con eso, Walter, guarda.
No, digo, me corro para estar en la misma línea.
Ahí va, porque viste que también cuando hablamos de los feminismos es como, bueno, vienen a sacarnos los espacios. No, me parece que lo que más queremos es empezar a tener las mismas oportunidades que desde siempre tuvieron los varones, ¿no? Y que los varones entiendan cuán perjudicadas fuimos a lo largo del tiempo las mujeres, desde que crecimos hasta que íbamos caminando por la calle con nuestra mamá y le gritaban, grande, suegra. Digo, eso mínimo, indescriptible, que tuvimos que atravesar las mujeres hasta ahora, sentirnos un poco más empoderadas y por lo menos cuando nos dicen algo, quienes nos animamos, dar media vuelta y decirle, ¿te parece, flaco? Como no, digo, para eso es, no venimos a quitarle lugar a nadie, todo lo contrario, nosotras también queremos demostrar que podemos ocupar los mismos espacios que ustedes, que no tenemos una deficiencia mental y no lo podemos hacer, todo lo contrario, culturalmente nos han relegado al espacio del ámbito de lo privado, a criar hijos, a limpiar, a lavar, ¿no? Como que ese era nuestro lugar. Bueno, nosotras también estamos empezando a entender que podemos ocupar otros espacios y lo hermoso de todo esto sería que ustedes también nos ayuden a nosotras a llegar a esos espacios, porque en definitiva fueron ustedes los que lo vienen, digamos, ocupando desde siempre. No vamos a ser hipócritas en ese sentido, ¿no? Digo, nosotras no tuvimos esos espacios y probablemente necesitemos que nos hagan piecito también un poco.
En eso estamos. No sé si todos, pero bueno.
De mi parte, te puedo asegurar que no todos.
Che, Natalia, te quería plantear una cuestión que tiene que ver, obviamente tiene que ver con este marco que vos indicabas. No sé cuándo fue, que leíamos una nota de Juan Manuel Hervella, ex jugador de fútbol, médico, sí, que claro, planteaba el tema de las presiones. Y bueno, es una obviedad decir que las presiones que sufren las mujeres en este tipo de competencias son mayores que las que sufren los hombres. Y esto se ha puesto en evidencia y además se ha corrido el velo que para llegar a ciertos niveles, a ver, de alta competencia, las mujeres, vos nombrabas a Biles, tuvieron que pasar por cuestiones horribles, ¿no? Y estos Juegos Olímpicos significaron también que se vieran esas cuestiones. Hervella lo que dice, bueno, esto va a empezar a cambiar. Así como se venían desarrollando los Juegos Olímpicos, esto va a empezar a cambiar. Yo vi en pensar en una cuestión que me parece que tiene que ver con el capitalismo y también con el patriarcado, si no es la misma cosa, o van muy juntitos.
Un poco que sí, un poco que sí.
Es esto de que la mercantilización de algunas cuestiones ha hecho reemplazar el juego por la competencia. Y me parece que la competencia es una cuestión estrictamente patriarcal.
Sí, me parece que es interesante, Walter, y tendría esta charla con un vino y tomándonos un asado, porque me parece que amerita también la profundidad. Pero hay algo que me parece que están dejando hoy los Juegos Olímpicos, fundamentalmente de Tokio, en relación a lo que veníamos viviendo en Río 2016, que parece que fue hace un millón de años, y no, fue hace escasos cinco años, y cómo ha cambiado todo, ¿no? Desde las estructuras sociales, y eso también se ve reflejado indefectiblemente en los Juegos Olímpicos que estamos teniendo. En relación a lo que vos decís, sí, claro, las mujeres siempre hemos estado puestas bajo la lupa, digamos, ¿no? En cualquier expresión que hayamos decidido ponernos, deportistas, trabajadoras, políticas, administrativas, ¿no? Y volvemos a eso, ¿no? A ocupar esos espacios que siempre estamos bajo la lupa porque siempre tenemos que estar demostrando que, ¿no? Que estamos capacitadas para, que hemos estudiado para, ¿no? Cuando al varón mucho eso no se le pide, digamos, por el solo hecho de ser varón es una voz autorizada para hablar de fútbol, para relatar, para practicar cierto deporte, para hacer política. Y las mujeres no, digamos, ¿no? Como que tenemos que estar rindiendo examen a cada paso que damos. Pero en relación también a las presiones, yo creo que también tiene un poco que ver, y hablábamos de Simone Biles, y con esto quiero decir que para hablar de cuestiones que tienen que ver con la salud mental no soy la indicada, pero sí voy a traer a colación, estuve hablando con Santiago Levín, él es un médico psiquiatra, y me dijo una frase que yo me la voy a quedar, y decía como, hay deportistas que la pasan bien y hay deportistas que la pasan mal, ¿no? Digamos, practicando deportes. Y él se preguntaba, ¿no? Esta una pregunta retórica, decía, ¿se justifica en la vida pasarla mal para ganar una medalla? Digamos, ¿no? Como, ¿cuáles son las presiones máximas y mínimas que se puede soportar en tanto en tanto deportista, en tanto atleta de alto rendimiento, porque ¿qué significa perder un partido, no? ¿Qué significa perder una final, perder una medalla? Y digo, es distinto, creo, en cada disciplina que lo pensemos, pero fundamentalmente lo de Simón, ella tomó una decisión performativa desde lo político.
Claro.
No solamente para cuidar su salud mental, con lo que ya hubiera bastado, digamos, ¿no? Lo hizo también para demostrar cuán fuerte ella es para abandonar una instancia competitiva en pleno juego. Mostrar que se puede por lo grave que ella vivió. ¿Se entiende el juego? Digamos, me parece que es maravilloso pensarlo desde ese lugar, ¿no? Como una
claro, decisión... Claro, lo interpela todo
totalmente,
el tiempo.
Totalmente, totalmente, como voy a abandonar esta competencia... porque siento al mundo sobre mis hombros, eso es lo que dijo Simón, pero soy tan fuerte que puedo abandonar esa competencia para demostrar lo mucho que sufrí. Es tremendo, digamos, ¿no? Es tremendo y también habla de una claridad de una mujer que claramente, ¿no? Con su color de piel, con su militancia, con su vida, ha entendido la importancia de cuando tenés visibilidad, como en los Juegos Olímpicos, donde están todas las cámaras enfocándote, decir que no puede tener muchas más consecuencias que haber competido, ¿no?
Claro que esto, decir que no, digo, para cualquier ámbito, es más que importante.
Totalmente.
No aparece en el diccionario decir que no. Y además rompe con una frase bastante difundida, yo no la voy a decir en inglés, difundida en Estados Unidos, que es esa: sin dolor no hay ganancia, que es toda una presión para cualquiera. O sea, tenés que sufrir para ganar, tenés que arrastrarte para llegar a algún lugar donde te consideren, y me parece que no.
Sí, no, lo que pasa es que también, Walter, me parece que en ese sentido, y siguiendo en el foco de Simone Biles, esta atleta norteamericana, lo que hay que decir es que ella viene formando parte de las tantas atletas que denunciaron violencia de género en los Estados Unidos, que lograron entender con el tiempo que lo que ellas habían vivido eran abusos, ¿no? Empezar a ponerle nombre, palabras a eso que vivieron, que no sabían lo que era y que después lo entendieron, y que al entender que todo lo que viviste durante tu preparación por querer ser lo que vos soñaste y en el transcurso te abusaban sexualmente, es difícil. Es muy difícil, y eso después indefectiblemente repercute en eso que vos estás haciendo, porque el subirte a una viga y recordar al profesor que te lo enseñó a hacer y cómo te abusaba para que vos lo pudieras hacer, y bueno, me parece que indefectiblemente habla de una mujer no empoderada, ¿no? Digamos, de un nivel de conciencia extrema de lo que ha tenido que atravesar para llegar a donde está ella. Por eso digo, me quedo con esto, ¿no? De que lo que hizo ella tiene que ver indefectiblemente con esta cuestión meramente performativa desde lo político, pensando en lo colectivo y no en lo individual.
Natalia, la verdad que qué bueno poder hablar de todos estos temas. Como vos dijiste, bueno, podríamos hablar muchísimo más, tal vez con un vino y un asado, como dijiste en un momento, porque sin duda que hay mil cosas, pero es buenísimo que traigas estos temas, que nos des a conocer y también nos invites un poco a repensar a través de cómo se están viviendo estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, te hemos robado un montón de minutos, pero antes de despedirte, por lo que pudimos ver, sos bastante multifacética, vamos a decir, y además de tu labor como periodista, también compusiste una versión muy particular de Despacito, el hit de este de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Sí, sí, sí. ¿Querés contarnos un poco sobre este trabajo? Y si te parece, cerramos la nota escuchando esta versión de Despacito.
Me muero. No, en realidad, Nobleza Obliga no la compuse yo, la compusieron en su momento compañeras militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. A mí me llega esa versión por una compañera, y bueno, y pasaron cosas espectaculares porque yo no tenía canal de YouTube, no tenía nada. Aparte, esto fue hace 5 años, porque mi chiquita tiene 5 años y medio y en ese momento había cumplido recién 1 año, así que bueno, nada, me puse a tocar el ukelele, instrumento que estaba aprendiendo a tocar, y el tema es que bueno, nada, más de 500.000 reproducciones en cuestión de horas tuvo. Bueno, estuve hablando hasta con Iñigo Errejón en ese para felicitarme, ¿no? Tremendo. Nigo y Rejón, estamos hablando de un político español, ¿no? Que, bueno, nada, impresionante. No, y bueno, nada, fue hermoso porque también fue como pensar cómo puede repercutir también en ese momento un mensaje, ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando. Cuando el mensaje llega en el momento quizás menos pensado, pero más indicado, pasan estas cosas. Y me parece que fue un poco eso. La letra que hicieron las compañeras de ATE es impresionante, y también en ese momento Despacito estaba explotando, claro, cualquier tipo de ranking y taquilla. Entonces, bueno, nada, lo único que me faltó fue hablar con Luis Fonsi, es lo único que me faltó, pero después he hablado hasta con personas de España, de México, por lo que había pasado, así que estuvo, en ese momento estuvo muy bueno.
Bueno, Nati, muchísimas gracias por estos minutos y por brindar otra perspectiva, otra manera de mirar lo que está sucediendo en el deporte y, bueno, y particularmente en este momento, en estos momentos en los Juegos Olímpicos. Y nos vamos a despedir entonces con Despacito.
Ay, bueno, chicos, no tienen otro tema para poner. Bueno, pongan, hagan lo que quieran. Lo único que les digo, hay que seguir ahora a las pibas, a las leonas. Hay que seguir también a nuestra selección de vóley, que seguramente van a hacer historia y todavía nos queda muy muy poquito. Y también esto, ¿no? Como apoyar a los y las atletas, no solo cuando se juegan los Juegos Olímpicos, sino también en el proceso, que me parece que es lo más importante.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Nati. Hasta luego.
Beso grande. Cuídense.